Que Dios le bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Lucas capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón esta noche es: derribemos muros y construyamos puentes. No deja de sensibilizarme el estar parado en este lugar. Hace un año mi condición era pésima de salud y el estar sentado en aquella silla era un sacrificio. Fue algo bien duro para mí. Y hoy, de nuevo, aquí estamos en la batalla y glorifico a Dios porque Dios es bueno. Porque Dios es fiel. Y esperamos que en esa debilidad Dios pueda usarnos como instrumentos en sus manos. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque nuestra fortaleza está en Dios. Esta noche quiero que tratemos de ubicar ¿qué significa puentes? ¿Qué significan muros? Y quiero hablar precisamente de la obra de Dios, una obra perfecta, la cual, cuando hizo al hombre, lo hizo maravillosamente bien. Había una comunicación perfecta entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Había pureza, había sencillez de corazón. Había algo tan especial. Podemos imaginar aquel momento en que un padre está con su hijo y en una buena comunicación, y qué tal mi hijo, qué tal papi, y cuando llega el papá se le cuelga del cuello, y qué tal papá, y qué lindo, una pureza maravillosa. Algo pueda pasar, algo sucede y las cosas cambian. De repente el muchacho se portó mal, desobedeció al padre. De repente aquel muchacho que había sido obediente con su padre, de repente que aquel muchacho que había tenido esa obediencia al pie de la letra, ese es el caso de Adán precisamente, en esa relación perfecta con Dios. De repente viene el muchacho y falló, Adán falló. ¿Y cuál fue la falla o el error de Adán? En el momento en que él desobedeció la palabra, decidió el hombre optar por desobedecer a Dios, entonces se crea un abismo entre Dios y el hombre. Veamos entonces, ¿qué sucede cuando llega un muchacho que ha cometido un error? Vamos a poner un ejemplo así quizás. El muchacho va bien el año, va ganando bien sus clases, pero de repente un examen y sacó todas rojas. Falló a su padre. De repente un reporte de la escuela y el muchacho mal portado. De repente un vecino que llega a quejarse porque el muchacho es abusivo y quizás quebró dos ventanas. ¿Qué sucedió en este momento? Esa relación que había entre padre e hijo se va a romper. Porque el papá está molesto. Pensemos de esta manera: cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, cuando el hombre desobedeció, automáticamente se rompió la relación entre Dios y el hombre. ¿Qué pasa cuando un muchacho, bueno, y cada vez padre de familia, cuando llegue tu hijo a casa y no saluda igual? Ya no llega y se cuelga al cuello del padre. Ya no le dice papi y corre a... No, está escondido ahí en el cuarto. Está debajo de la cama. Algo pasó ahí. Cuando el hombre peca, automáticamente rompe su relación con Dios. Y esta relación con Dios va creando un abismo y va creando un muro en el cual cada vez más difícil ver a Dios. Y en cuanto más te alejes de la presencia de Dios, en cuanto más desobediencia venga a tu vida, aquella distancia, aquel muro se va levantando de tal manera que pierdes toda relación. El hombre, precisamente en el huerto del Edén, pierde esa comunión, esa comunicación con Dios. Hay una barrera, hay un muro que se está levantando. Ya no hay confianza, ya no hay abnegación, se van perdiendo sentimientos. Y cada día el hombre dejó de amar a Dios, dejó de sentir la presencia de Dios. Ese muro, esa barrera, hermano, es algo tan cruel que rompió totalmente la relación Dios-hombre. El hombre de tal manera se apartó de la voluntad de Dios que Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén. La relación estaba rota, el amor se había terminado, había una frustración grande y el hombre tenía una culpa dentro de sí, pero nunca fue capaz de poder buscar la solución, la mejor solución. Cuando el hombre trata entonces de ver las cosas a su manera, trata de justificarse. No, lo que pasa es que esto, lo que pasó es que mi mujer, lo que pasó es que qué sé yo. Cualquier situación tratamos de justificarla y eso crea una barrera más grande entre Dios y nosotros. Pero veamos entonces cómo poder interpretar un muro. La enseñanza, digo, derribemos muros y edifiquemos puentes. Cuando nosotros vayamos entendiendo que el muro entre Dios y el hombre cada día es mayor, Dios se vuelve inalcanzable para el hombre. Ahora, el hombre es incapaz de llegar a Dios. Nunca va a llegar a Dios. Pero Dios sigue amando al hombre. Dios nunca ha dejado de amar al hombre. Es su criatura. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y aunque tú hayas pecado, aunque tú hayas fallado, aunque hayas cometido el peor error, aunque hayas blasfemado contra el mismo Dios, Dios no te deja de amar. Porque Él es tu Padre. Ahora Dios dice, el hombre ha edificado una barrera. El hombre ha destruido una relación. Y en la santidad de Dios, Dios no puede relacionarse con el hombre. El hombre es incapaz, empieza a vivir como bestia en este mundo, instintos, pecado, impulsivo, hace lo que quiera, va donde quiera y absolutamente fuera de la voluntad de Dios. El hombre sin Dios es incapaz de poder razonar espiritualmente. El concepto de Dios se vuelve para el hombre un algo quizás, uno mismo va esquivando la idea de Dios. Así como Adán se escondió entre los árboles, cada vez el hombre se va escondiendo más de lo que significa Dios, y Dios está desde lo alto, y quisiera imaginarme a Dios desde los cielos, quizás derramando un par de lágrimas, pensando en que esa barrera el hombre no la puede superar. Cuando pensamos entonces en esta escena dramática de fracaso del hombre, el hombre automáticamente pierde toda oportunidad de vida. Dice la palabra que todo pecado nos lleva a la muerte. Lo dijo Dios, alma que pecare, esa morirá. La muerte es precisamente la separación de Dios y el hombre. Muerte, al hablar de muerte, no es que el hombre haya muerto biológicamente. Lo que sucedió es que la muerte se identifica en esa separación. Ya no hay comunicación con Dios. El hombre tiene que crearse sus propios dioses, porque el Dios eterno ya no habla con él, y él no puede hablar con Dios. Él dice entonces yo voy a buscar a Dios, pero voy a buscar a mi manera. Y se hace un ídolo acá, se hace otro ídolo allá, inventa una filosofía, y eso es su ídolo, y se ubica en el materialismo, y eso es su ídolo. ¿Vivimos para hacer lujos? ¿Vivimos para hacer dinero? ¿Vivimos para trabajar? ¿Vivimos para esto? Y esto nos quita toda esperanza y toda proyección de eternidad. En la medida en que los hombres son absorbidos y definidos dentro del materialismo, automáticamente el hombre está fuera de la voluntad de Dios. Pensemos en ese padre, pensáramos que tú fueras Dios y que tienes un hijo quizás drogado, digas borracho, quizás al borde del suicidio, y tú eres su padre, tú lo creaste, tú lo ayudaste. Está en tu corazón. Te pregunto, padre de familia o madre, ¿qué sentirías al ver a tu hijo echado a perder? Quizás verlo en una cárcel. Quizás verlo en una situación en un hospital. Quizás con un tubo en la garganta. ¿Cuál sería tu sentimiento? Este muchacho no sabe cómo salir de allí. Pero el padre lo sigue amando, porque el padre nunca deja de amar al hijo. Recuerdo una escena hace unos años atrás. Había un muchacho, un marero ahí, mal trazado, y acababa de matar a una mujer. La asesinó ahí. Y la mamá sabía que el muchacho había asesinado a esta mujer. Vino la policía, lo toma y lo sube a la patrulla. Y la mamá le dice, bájate de ahí, hijo. Y todavía le dice, bájate de ahí, bebé. Sí, era un asesino. Alguien que no valía nada quizás para la sociedad, pero para su madre valía mucho. Ustedes podrían decir, es que esa mamá, qué bárbara, qué sé yo. Es que era su hijo. El que estaba ahí no era una bestia, no era un animal, era su hijo. Y este es el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios ve la condición de aquel ser que cada día más se va abandonando en el muro del aislamiento, dice Dios, solo yo lo puedo sacar de ahí. El hombre no puede. Está sumido en el pecado, está sumido en las pasiones, está sumido en las deudas, está sumido y tú no puedes salir. Y papá dice, yo voy a hacer algo por él. Te pregunto, padre o madre, ¿qué harías por tu hijo que esté al borde de la muerte? ¿Lo dejarías morir? ¿Lo dejarías morir? Seguro que no. Pues Dios no nos ha dejado morir. Y ha establecido entonces lo que se llama un puente. Lo que se llama un puente. El puente, los puentes son tan importantes en la vida diaria, en la vida humana, que los países han invertido cualquier cantidad de dinero. Aquí en Estados Unidos hay un puente que tiene 24, 27 kilómetros, ha costado miles de millones de dólares. En China hay un puente que mide 143 kilómetros de alto, de largo. Hay otro que mide 70 kilómetros, otro mide 50 kilómetros, y cuando se construyen puentes, la gente es feliz. La gente espera el puente. Aquellos que iban a tardar 10, 15 horas para llegar a un lugar, hoy tardan 3, 4 horas. Cuando hay un puente, hay una esperanza. Cuando hay un puente, hay oportunidad de llegar al lugar que está aislado. Cuando hablamos de este puente, hermanos, el hombre de alguna manera no entiende esto y crea barreras más grandes entre Dios. Pero Dios insiste en este amor. Dios insiste en esta misericordia. Y vemos entonces este pasaje tan hermoso que Dios nos pone. Y dice, versículo 10, si leo siempre San Lucas 2, 10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí dice, os doy nuevas que dice, de gran gozo. Si estuvieras en una cárcel o en un hospital, desahuciado quizás, y te condenan a 30 años de prisión, y alguien te dice, yo te voy a sacar de ahí, ¿qué se sentirá? Hay una oportunidad, hay una esperanza, alguien me va a ayudar. Cuando Jesucristo está hablando de esta gran oportunidad, está hablando de algo maravilloso, de ese gran gozo que va a provocar cuando el hombre pueda entender que hay una oportunidad para su vida. Que hay oportunidad para salir de la perdición, que hay oportunidad para salir del pecado, que hay oportunidad de resucitar de los mismos muertos. Cuando el hombre está en una situación difícil. Por eso, hermanos, a veces es bueno llegar a crisis bien fuertes en la vida. A veces en la desesperación de un problema, cuando ya las fuerzas no dan, cuando uno llega a un límite en el cual está desahuciado de la medicina, desahuciado de la sociedad y tiene como consecuencia la muerte misma, es una situación bien difícil. Pero cuando alguien te dice, yo tengo el remedio, yo puedo curarlo. Esto llena de esperanza. Ese es el mensaje de Dios. Yo tengo una esperanza. Yo tengo un plan perfecto para ti. Yo quiero hacer un puente nuevamente entre tú y yo. Los puentes entonces son tan especiales porque estos puentes van a unir de nuevo dos lugares. Los puentes unen una isla con otra, una montaña con otra y acortan distancias. Y cuando alguien está construyendo un puente, imaginemos en un pueblo que está aislado, un puente es maravilloso, ¿no? Hay lugares tan difíciles en donde hay puentes colgantes y ahí va la gente con su mercadería y quizás con un lazo atravesando un río, quizás atravesando un abismo, porque necesita llegar al otro lado. Y cuando llega el candidato a presidente y les dice, pueblo, vamos a hacer un puente de aquí para allá. ¿Qué dice la gente? Y vota por él, ¿verdad, hermano? Aunque después no lo haga, ¿no? Pero hay una esperanza, ¿me entienden? Hay una necesidad de pasar de aquí para allá. El hombre, abatido por el pecado, abatido por la frustración, necesita llegar al cielo. Yo necesito llegar al cielo, pero no puedo. Yo necesito salir de mi crisis y no puedo. Yo necesito salir de mi enfermedad y no puedo. Eso es algo dramático en la vida del hombre. Veamos entonces cómo el Señor Jesucristo establece ese puente y dice entonces, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para toda la gente. La esperanza viene, el puente viene, la oportunidad viene para el hombre, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un puente, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿De qué estamos hablando ahí? Habíamos mencionado que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, no tiene oportunidad, la única alternativa para el hombre es el infierno, nada más. El hombre no puede, por más que quisiera salir de esa calamidad, no puede. Me imagino quizás una hormiguita en un pantano, en un charco de agua, y alguien viene y la toma de su patita y la pone del otro lado. Así estamos nosotros en el pecado. Nos hemos sumido en este mundo y no hay esperanza para nosotros. Pero viene Dios Y a través de Jesucristo establece precisamente ese puente. Que nos ha nacido, dice, en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Y hallaréis, ¿qué dice? A un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto habla de la sencillez, de la humildad con que iba a venir el Señor Jesús. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de huestes celestiales que le alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ¿qué dice? Paz. El pecado genera paz. La fornicación, los adulterios, la drogadicción, el alcoholismo, el fraude, la violencia, genera angustia. El pecado genera angustia, quita la paz al hombre, hay cargo de conciencia. El hombre que hace mal, paga mal. Por ejemplo, los narcotraficantes, su etapa útil de vida son de 10 años, 15 a lo sumo. Y en ese periodo, porque ya saben que van a morir y mueren. No hay persona de esta degenerada que vive más tiempo. El pecado está ahí y hace de los hombres gente sin paz, sin esperanza. El mundo entonces se va violentamente buscando algo y encuentra quizás en un vicio y en una pasión la salida a sus emociones. Pero aquí estamos hablando de una salida que Dios da y trata de establecer a través de Jesucristo un puente. Ese puente que nosotros debemos de entender que no es obra de los hombres. No es la iglesia la que salva. No son los predicadores, no son los pastores los que salvan. No son los hombres los que salvan, sino que la salvación viene de Jehová. Dice, y gloria a Dios en las alturas y en la tierra, que dice, paz. ¿Y qué dice? ¿Qué es eso de buena voluntad? Dios quiere salvar al mundo entero. El mundo, hermanos, se va a perder por la falta de entendimiento de la buena voluntad de Dios. Dios tiene buena voluntad. Dice la palabra que el diablo vino a matar, robar y destruir. Mas yo he venido, dice el Señor, para daros vida. Y vida en abundancia. Esa es la obra de Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando viene este puente que se llama Cristo, eso servirá de señal y hallaréis al niño envuelto. Y repentinamente vamos a decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, tratemos de entender entonces qué significa eso de establecer un puente. Eso se llama reconciliación. El hombre está peleando con Dios, pero Dios no está peleando con el hombre. Dios está entristecido por el hombre. Dios está dolido con el hombre, como aquel padre herido, como aquella madre herida. Pero Dios dice, el hombre jamás va a salir de su error. El hombre no puede salir de su error. Tengo que mostrarle una luz. Por eso cuando se aparece aquí el Señor Jesucristo, viene con un halo de luz. El halo de luz es la verdad. En Jesús viene manifestada la verdad. Él es la verdad absoluta. Veamos entonces qué significa la restauración. Y quiero la restitución de esa relación. Vamos allá al libro de Segunda de Corintios. Aquí en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, y vamos a leer acá 16. De manera, vamos del 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Cuando nosotros entendemos el valor del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, aceptamos pasar por el puente que viene a través de Jesucristo, entonces somos nuevas criaturas. Dios forma en nosotros un nuevo ser, alguien diferente. ¿Y qué dice entonces? La nueva criatura y las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. ¿Y a qué dice? Todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? Es que no son tus obras. Nuestro esfuerzo humano, hermano, de verdad, cuando uno está mal con Dios, y está en el pecado, uno no puede salir de allí. Quizás hundido en el vicio del licor, del tabaco, y tú no puedes salir de ahí. Quizás enamorado locamente de una pasión desordenada, fuera de la voluntad de Dios, y no puedes salir de ahí. Quieres hacerlo, lo has intentado, y fracasas una vez, y fracasas otra vez, y vuelves a fracasar, y nunca vas a salir de ahí. Es que tú no tienes la salida, no tienes la capacidad para vencer el pecado. Y es ahí donde necesitas alguien que te ayude, alguien que te asista, alguien que te saque de tu error, alguien que te saque de las aguas negras en donde estamos hundidos. Y por eso habla precisamente de esto. Y esto, y todo esto, dice, proviene de Dios, ¿qué dice? Que nos reconcilió. Ahora veamos ese término, reconcilió. ¿Qué quiere decir reconciliar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué quiere decir reconciliar? ¿Cómo? ¿Alguno se ha peleado con la esposa alguna vez? ¿O con el esposo? ¿Qué duro es eso, ¿no? Se acuestan peleando. Y esa noche, uno para un lado y el otro para el otro lado. ¿Verdad que sí, no? ¿El esposo tiene necesidad del desayuno? ¿Y la esposa se hace la que no quiere? Y se va creando un muro. ¿El marido se va con hambre a la calle, al trabajo? ¿Y la mujer se pone enojada porque el marido no le pidió comida? ¿El hombre alcanzó un rencor en su corazón porque la mujer no le dio de comer? ¿Y qué se va creando? Un muro. Y cada vez cuesta más restablecer la relación, ¿o no? A ver, matrimonio, digo la verdad, ¿o no? Y uno quiere reconciliarse, pero nadie da su brazo a torcer. ¿Verdad que sí? Que él me diga a mí. Ah, no, que ella quiera. Es que yo no tengo la culpa. Es que la tuvo. No, es que él me la hizo la vez pasada igual. ¿Y va creando qué? Odio. Hay matrimonios que se odian. Han creado barreras tan grandes, muros tan grandes. Y saben que cuanto más tiempo pase, cuesta más derribar esos muros. Y cada vez como que, bueno, el otro ya pasa la semana y no se han hablado todavía. Y nadie cede. ¿Qué estará pasando ahí? Hay un problema serio. La reconciliación no se da. Cuando sienta, bueno, el otro día, entonces el hombre mejor se tira a dormir al piso. O se va al sofá allá a la sala, ¿no? Se va a dormir al sillón, la mujer se queda en el dormitorio, la mujer mascándose las uñas. El hombre para balazos ahí en el y da vuelta y vuelta, ninguno de los dos se puede dormir, ¿es verdad o no? Pero adentro del corazón hay un sentimiento, ¿o no? Si la quieres. Si no la quieres, entonces mejor me voy con otra y ahí termino el asunto. Pero si la quieres, quieres una reconciliación, ¿o no es verdad? ¿Quieres que aquel problema termine? Pero no encuentra la solución. Es que si yo le digo primero, me va a agarrar de su tonta. Y como yo soy el hombre, dice el otro, tampoco puedo ceder. Y esto se vuelve un lío de toda la vida. Luego el divorcio. Luego sufren los hijos. ¿O no es verdad? ¿Cuántos matrimonios no se han divorciado por cosas que tenían solución? Por eso la palabra de Dios dice que airaos, pero no pequéis. Está bien, ¿no? Un enojito ahí de vez en cuando cae bien. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitan que los muros se levanten, las barreras se levanten, porque la amistad se rompe y el cariño se pierde. Y cada día el diablo va a tomar ocasión. Eso es lo que sucedió entonces en el hombre. como el hombre no cedió, y ahí está caprichudo el hombre, ¿no? Y un día la mujer dice, no, yo me voy a humillar con este porque yo lo quiero. Y llega la mujer y le dice, gordo, otra vez flaco, ¿eh? No sé, gordo, ¿me querés? Ya no sé si te quiero o no. ¿Sabes qué decir la cosa o no? ¿Será que te puedo preparar aquel platillo que te gusta? Ay, luego si lo haces, es tu problema, ¿va? Y la mujer sigue, ¿no? Estoy pensando en una mujer maravillosa de las que hay acá. De las siervas de Dios. Y la mujer le dice, y le prepara el platito, ¿no? El mejor plato que tiene. Lo que le gusta al marido. Y aquel llega con la bocota aquí de este tamaño, ¿va? Además eso está frío, vos. Pero la mujer insiste, ¿me entiendes? Mira, ¿por qué no nos perdonamos? Aquel día se empieza a poner un poquito así, más suave, ¿no? Yo sé que mira que las cosas, pero tú sabes. ¿Y por qué no volvemos a ser amigos? ¿Por qué no vamos a comer esta noche a la calle? Y va a ser la segunda luna de miel. Y el hombre empieza a ceder, ¿no? Esto puede ser lo contrario, puede ser que el hombre sea el que le toque, ¿no? Pero el más humilde, oigan, es el que va a empezar a tratar de reconciliar, ¿sí? El rebelde le cuesta reconciliar. ¿Qué sucedió en esta escena? Lo que está sucediendo en esta escena es que Dios empezó a tratar de reconquistar al hombre. Hay un pasaje tan hermoso, dice, con cuerdas de amor me atrajiste a ti. Me sedujiste, dice. ¿Y qué dice? Y fuiste más fuerte que yo. Esto es maravilloso. Dios empieza a darte un trato preferencial. ¿Cómo es posible que el hombre, que fue el que falló, siga en su capricho? ¿Y cómo es posible que sea Dios el que tenga que humillarse? El que trate de restaurar esa relación. El que trate de establecer un nuevo puente de la relación esta que se perdió. Como mujer, ¿serías capaz de hacer lo que te dije? Está difícil, hermano. Es que el orgullo es tan grande, pero tenemos un Dios humilde que se humilla y es capaz de darte la salida al problema. Eso se llama reconciliación. Tratar de buscar de qué manera vamos a restablecer nuestra amistad. Buscar la paz. Buscar la armonía. Al hablar entonces de reconciliación, estamos hablando de algo maravilloso que el hombre no estaba en su mente ni en su pensamiento. El hombre, en lugar de buscar a Dios, buscó envanecerse en sí mismo, en su orgullo, buscando otros dioses, buscando otra relación. El hombre le quiso dar celos a Dios, tratando de traicionar con otros dioses al único Dios verdadero. Esa es la mentalidad humana. Este es el sentimiento humano. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es grande. Pero si estás encaprichado, no vas a entender el amor de Dios, que está buscando tu alma, que está buscando tu vida, que quieres restaurar esa relación perdida contigo. Quiere que sean amigos nuevamente, quiere platicar contigo. Quiere animarte, quiere consolarte, quiere que seas feliz. Y tú sigues caprichudo. Y Dios te está poniendo todo en la mesa. Y muchas veces seguimos despreciando ese plato maravilloso que Dios ofrece de salvación, de vida eterna, de perdón de nuestros pecados. Acá, hermanos, es interesante entonces, porque al hablar de reconciliar, estamos hablando de perdón. Perdón de verdad. A veces hablamos nosotros de un perdón a medias, de un perdón que no sirve para nada. Sí, mi amor, yo te perdono, está bueno, te perdono. Y al rato, ¿ya viste lo que hiciste aquella vez? Y ahorita me acuerdo de que el año 1935, justamente siendo las 14 horas, estaba riéndote con aquella mujer allá en la esquina. ¿Verdad que sí es? Pero ya lo perdonó, dice. Cuando hablamos de perdón, perdón significa olvidar. Olvidar para siempre. Ese es el amor de Dios, el amor que perdona. Y dice la palabra del Señor, porque yo echaré tus pecados en el fondo de la mar y nunca más me acordaré de tus pecados. Tú pecaste, tú fornicaste, tú adulteraste, tú robaste, tú asesinaste. Tú cometiste cualquier pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y Él perdona tus pecados. Si fueran tan rojos, si fueran tan colorados, tan negros, Dios te perdona los pecados. Hay parejas que han tenido problemas quizás de infidelidad. Y pues bueno, y se piden perdón y la mujer le dice, bueno, te perdono, le dice, y ahí estamos, empecemos de nuevo otra vez. Ay Dios, cada vez que hay intimidad, otra vez, y me acuerdo lo que me hiciste, y va de nuevo. ¿Y dónde está el perdón? O la perdonas o la dejas, punto, ahí estamos. Si no soportaste la infidelidad y no eres capaz de perdonar, rompe esa relación. Pero no vas a estar toda la vida en el mismo punto, en la misma tecla destructiva para el otro. Por eso Dios perdona nuestros pecados. Y el ministerio de Jesucristo, de la reconciliación, está basado primordialmente en el perdón de los pecados de los hombres. Ese es el fundamento de Dios. Ese es el puente que Dios ha establecido. Es el perdón de tus pecados, el perdón de mis pecados, en el que nunca se va a acordar jamás de mis pecados. Nunca me los va a sacar en cara. Es que me perdonó de verdad. Y cuando uno siente el perdón de Dios, en uno viene la paz. No hay más cosa más horrible que la culpa. Al hablar de perdonar, Dios viene y en su misericordia me señala mis errores en amor. Y empiezo a entender la voluntad de Dios. El perdón de mis pecados me hace libre. El perdón de mis pecados quita la acusación del diablo en mi vida. Satanás ya no puede acusarme. Si Dios perdonó mis pecados, si Dios justifica, nadie condena. Nadie te puede decir absolutamente nada. Y puede venir el mismo Satanás y te dice, acordás lo que hiciste hace 5 años. Yo ya dejé en la cruz del Calvario, en el momento en que Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario, clavó mi pecado ahí en la cruz. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entendamos esto. Ese puente, esa reconciliación, esa fórmula divina, en el cual está botando todo muro, en el momento en que trata de restablecer una relación de nuevo con el hombre. Dios trata de alguna manera de convencerte, te da la mejor comida, entonces te da la mejor oportunidad, se dice, hijo mío, aquí vengo. Y somos perversos y orgullosos, y no queremos aceptar el Evangelio, y todavía decimos, a ver, algún día de esto voy a aceptar a Jesucristo. Si es Jesucristo el que te está aceptando, no lo rechaces, porque lo puedes lamentar por toda la eternidad. El ministerio de la reconciliación es sagrado. El ministerio de la reconciliación es perdón. El ministerio de la reconciliación es misericordia. Es que tú no mereces el perdón. Es que yo no merecía el perdón. Pero Él me amó y me perdonó. Y pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario. Este es, como dicen los muchachos allá, ese es otro nivel, hermano. Es otra cosa. Esto no es humano. Es que el hombre es incapaz de poder perdonar. El hombre es incapaz de poder amar de verdad. Esa entrega. Porque cuando yo estoy, he recibido un beneficio, yo estoy muy agradecido con Dios. Al hablar de esta reconciliación, el ministerio de la reconciliación, este es de doble vía. Cristo, Dios a través de Jesucristo, hizo la obra redentora. Ahora yo tengo, Él ya hizo su parte. Ahora yo tengo que hacer la mía. Tengo que aceptar ese sacrificio de Jesucristo. Tengo que aceptar y pasar por ese puente. Porque el puente está dado, Jesucristo. Por eso Él es el sumo sacerdote. Y sacerdote quiere decir puente. El puente entre Dios y los hombres. El sacerdocio perfecto viene precisamente de Jesucristo. Él establece, Él es el puente. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Veamos entonces, al hablar de la reconciliación, estamos hablando de un acuerdo mutuo. Él dio lo que tenía, yo quiero darle mi vida a Él, porque Él perdonó mis pecados. Eso se llama reconciliación. A ver, matrimonios, cuando hay reconciliación después de un pleito de un mes, ¿qué se siente? A ver, qué bonito, ¿ah? No hay casados aquí. Y tú de risa. Tú de alegría. Por eso decía mi abuela, entre casados y hermanos nadie meta las manos, dice. ¿Por qué? Porque ellos se pelean y al rato, besito y besito, ¿eh? Se perdonan y son felices. Cuando nosotros encontramos y se restablece esa relación con Dios, Dios nos ama y nosotros le amamos a Él. Esto es maravilloso. Veamos entonces lo que sigue diciendo este pasaje y dice, de modo, dice, y todo esto, estoy leyendo el versículo 18, ¿proviene de quién? De Dios. ¿Quién qué dice? No reconcilió consigo mismo, ¿por quién? Por el puente, ¿ya? El puente se estableció, botó el muro que se llama pecado, porque el muro se llama pecado. El pecado no me deja acercarme a Dios, porque Dios es santo. Pero derribado ese muro, y puesto el puente que se llama Jesucristo, yo puedo accesar a Dios con toda libertad. Por eso dice, acercaos confiadamente al trono de su gracia. Tranquilos, caminemos por ese puente. Ese puente está bien firme, está bien definido. 120 mil dólares, 120 mil millones de dólares costó un puente allá en China. ¿Por qué tanto sacrificio? Es que el beneficio es maravilloso. Cuando nosotros de verdad encontramos el valor de este puente, ese restablecimiento de la relación con Dios, encontramos la vida, y esto es maravilloso. Veamos aquí entonces dice, reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, ¿qué dice? Ahí va otro punto importante. Ahora, ¿qué pasó? La reconciliación entre Dios y yo ya está restablecida. Dios me perdonó mis pecados. Yo puedo ir y accesar al lugar santísimo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rompe el velo, aquel velo de lino de 10 centímetros de grueso, es roto, que simboliza que Cristo va y rompe la barrera de la ley y va hasta el cielo. En ese momento abre el paso para que todos los que entramos a través de Él podamos ir hasta el lugar santísimo. Ya no necesitamos un sacerdote humano. Tú no necesitas de hombres. Tú no necesitas de falsos pastores. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas esa administración divina que genere esa paz verdadera a tu alma. Cuando entramos a esta cosa maravillosa, Dios nos dice, ahora tú eres libre. Ahora te encomiendo algo. ¿Qué dice? Y nos dio a nosotros el ministerio de ¿qué dice? De la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? ¿Qué dice? Ya me borraron la pantalla. Mateo 24, 14, que tenían ustedes ahí. ¿Ya lo tenés ahí, no? No. El ministerio de la reconciliación consiste en que yo recibí de gracia el perdón de mis pecados. Ahora yo voy a trasladar ese mensaje al mundo. Yo le voy a hablar al mundo que hay esperanza, que hay un puente, que Jesucristo es el puente, que Dios ha abierto la nueva oportunidad para salvación y vida eterna, que no hay acepción de personas. Estamos hablando de la evangelización del mundo. Estamos hablando de la tarea verdadera de la iglesia. Y me alegra mucho que estén acá los hermanos con ese sentimiento de poder evangelizar, de poder hacer aquí en Canoga Park quizás un nuevo centro de acopio de almas. Esa es la misión. Si tú recibiste el beneficio de la reconciliación, predica este evangelio. ¿No lo pusiste? Vamos allá a ver. En Mateo, creo que está en San Lucas, ¿estaba no? O Marcos. A ver cuál es el pasaje que tenían ahí. San Lucas 24, 4. Será predicado este evangelio del reino, ¿qué dice? Mientras me lo buscan, seguimos. Dice, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? El puente se creó, el puente está allí. No tomándoles, oigan, que esto es maravilloso. ¿Qué dice? No tomando en cuenta, ¿qué dice? A los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Saben por qué soy feliz? Porque Cristo perdonó mis pecados. Porque el diablo no me puede acusar. Y si tú accedes a esa oportunidad de la reconciliación con Dios, la culpa se va. El pecado se anula, la barrera se cae. Y tienes que caminar sobre el puente para encontrar esa verdadera paz con Dios. Pero veamos acá esas características importantes de alguien que ya encontró ese camino y que realmente se cree indigno de haber recibido la gracia divina. Ahora nos volvemos religiosos. Bueno, aquí estoy, Cristo perdonó mis pecados y ahora me gozo en mí mismo. Y nos volvemos excluyentes dentro de la misma iglesia, hermanos. Hay gente excluyente, va. Ese pecador, que se vaya afuera. Yo aquí estoy bien. Cuando nosotros entendamos el verdadero evangelio de Jesucristo a través del ministerio de la reconciliación, nos vamos a dar cuenta de la responsabilidad que hay de que las almas sean atraídas a Cristo. No desechemos a nadie. En todos los hombres hay un potencial de vida eterna. No puedo condenar a nadie. No puedo desechar a nadie. Y el Señor me llama a ser incluyente, porque el mensaje de Jesucristo es para todo el mundo. Cuando Jesús lo condenan de alguna manera por su forma de ser, Mateo 5:23. Veamos cómo lo critica la gente. Y dice Mateo 5:23. Aquí hay una escena muy especial. Porque dice, Esto es algo que dice Jesús. Por tanto, ¿qué dice? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, ¿qué dice? ¿De qué sirve que estés en la iglesia? Dice. Oigan, eso quiere decir. ¿De qué sirve que estés ahí haciendo como que haces algo? Mejor anda a arreglar tu cuenta con tu hermano. Reconcíliate. El ministerio de reconciliación debe afectar todas las áreas de nuestra vida. El trabajo del Señor Jesucristo fue arduo, porque en Jesucristo estaba la esperanza de poder restaurar a todos los hombres. El Evangelio es para todos. Ahora, no es de todo la fe, pero eso ya no es mi problema. Yo tengo en mí el ministerio de la reconciliación. Llevar a la gente este mensaje de esperanza. Cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando de algo tan especial y no caer en ese legalismo que tenemos. Dentro de la iglesia, hermanos, la verdad es que esta enseñanza fue inspirada en algo tan especial que Dios nos permitió vivir hace dos días, ¿no?
Ayer.
A veces el error de la religión es creerme que yo soy perfecto y que porque Dios me perdonó mis pecados, yo puedo acusar a los demás. Vivimos un tiempo dentro de la iglesia, muchos errores de legalismo, donde le pusimos el dedo a muchos y dañamos a muchos. Hay gente herida que está allá afuera. Hay personas, hay almas que están lastimadas por el legalismo. Debemos de entender a un Jesús incluyente y no excluyente. Cuando nosotros somos legalistas y actuamos en la pura ley, somos incapaces de entender qué es misericordia. Uno de los fundamentos más hermosos del Señor Jesucristo es: misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué sirve el culto? ¿De qué sirve que estemos en una religión si no somos capaces de condenar al mundo? Somos capaces de condenar aún a los mismos. ¿Y qué cosa más terrible? Fuimos a encontrar, hermanos, una situación bien complicada en una relación de madre-hijo que se perdió en las profundidades del legalismo y destruyó vidas, el legalismo. Y si tú eres un legalista, vas a arruinar la vida tuya y la de los demás. Sucedió algo tan hermoso, porque acá en Estados Unidos estaba alguien que fue herido por el legalismo. Y fuimos el grupo de los que venimos de Guatemala y nos hablaron de la existencia de alguien que estaba dolido por el legalismo y por las actitudes del legalismo. Y fuimos en un plan de reconciliación. ¿Y cuál es la reconciliación? Mostrar amistad, mostrar apertura, mostrar que no somos exclusivos. Y esto va para todos los que de alguna manera, en cualquier parte, en cualquier época de la misma iglesia, ágape o avivando la fe, lastimamos sentimientos, herimos corazones por el legalismo. Esas heridas quedan marcadas en el alma de alguien. Pero Dios puso en nuestro corazón visitar a esta familia. Ahí estuvimos en una ciudad, ¿cómo se llama? Santa María, en California, el día de ayer, y tuvimos una experiencia maravillosa. Mostramos que Dios había cambiado nuestra visión. Nos encontramos en una nueva etapa en la iglesia, en el cual entendemos que el legalismo no es la salida para encontrarnos con Dios. Le mostramos al herido, al lastimado. Le hicimos entender que nosotros también somos débiles y que fallamos y buscamos la reconciliación. Fue algo tan hermoso, algo que marca mi vida, y estoy seguro que ha marcado la vida de los que estuvimos ahí en ese lugar. ¿O no, hermanos? Los que estuvieron con nosotros. Le pedimos perdón en nombre de la iglesia. Y luego, esta madre, con algún grado de mucho amor a Dios, mucha fidelidad, pero con legalismo dentro de su corazón, y armamos una videoconferencia. Y la madre habló con el hijo, y se rompieron barreras, cayeron muros, y se establecieron puentes. Fue algo, para mí, impresionante. Busquemos cómo restaurar a las personas, no cómo condenar a las personas. Busquemos puentes, busquemos la reconciliación. ¿Tienes algún familiar? Anda, háblale de Cristo. No te estoy diciendo que vayas a la fiesta con él. No te estoy diciendo que hagas comunión con él. Háblale de Jesucristo. Habla de la oportunidad. Habla del ministerio de la reconciliación que Dios te ha dado a ti. Porque Dios te ha dado una responsabilidad. Y si tú no lo haces, otro lo va a hacer por ti. Y te vas a quitar la bendición. Yo vengo lleno en mi corazón. Porque lo que Dios pone en pureza tiene recompensa. La recompensa es la paz que podemos tener. Venimos impresionados de esta experiencia maravillosa. Pero quiero que entendamos qué significa entonces ese puente. Ese Jesucristo que se puso por puente. Recuerdo haber leído en alguna oportunidad una anécdota de dos hermanos. Esos dos hermanos de padre y madre. De repente se murió la mamá y les heredó ahí unos terrenos, y de repente pues se pelearon, y entonces empezaron a crear, había una división entre ellos. Ya el hermano no le hablaba al hermano, ni él le hablaba al hermano, y la cosa se fue volviendo más complicada. Y en eso contrataron a un hombre, a un carpintero, uno de los dos hermanos, y le dice: mira, quiero que me hagas un trabajo. Le dice: quiero que me levantes aquí una barrera alta. No quiero verle la cara a mi hermano. No quiero saber nada de él. Y el carpintero sintió en el corazón algo diferente. Este hombre que lo contrató, pues se fue de viaje. Y cuando el carpintero empezó a trabajar, no hizo un muro, sino que hizo un puente. Cuando regresó el hombre, este que había viajado, el que lo contrató, y le dijo: ¿qué has hecho? Le dijo: no es eso para lo que te contraté. Le dijo: yo te contraté para que hicieras una barrera, porque no quiero ver a mi hermano. Dice que el carpintero le dijo: tranquilo, esto va a tener un fruto. Y sucedió algo maravilloso, porque el otro hermano, que vio que su hermano había contratado al carpintero, entonces dijo: ¡ala! Mi hermano hizo un puente. Y dice que aquel hermano empezó a pasar por el puente y fue a abrazar a su hermano y le dijo: gracias por hacer un puente. Muchos de nosotros hacemos barreras, creamos barreras sin darnos cuenta que debemos de crear puentes. Establezcamos esa obra de Jesucristo. Estos jóvenes hicieron la paz. Yo creo que tú puedes hacer la paz con Dios. A veces peleamos con Dios porque no entendemos a Dios. Pero cuando logramos entender esa obra maravillosa de Jesucristo, empezamos a ser felices de verdad. Dios ha hecho su trabajo y tú tienes que hacer el tuyo. El puente está trazado, está edificado, está colocado en el lugar correcto y el acceso a Dios es perfecto. La decisión es tuya. O pasas por el puente o te quedas de este lado. Si te quedas de este lado, te espera condenación. Si tú atraviesas el puente, vas a encontrar la amistad con Dios. Vas a encontrar la vida eterna. Y estoy seguro que vas a encontrar esa paz que genera valores diferentes. Ahora en nosotros va a haber arrepentimiento. Le fallé a Dios. Va a haber fe. Tengo esperanza en Él. Va a haber apertura a una nueva esperanza. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. No sé cuánto sigues peleando con Dios. Y quizás muchas veces ves el Evangelio como algo pesado. Mi querido hermano, el Evangelio es libertad. El Evangelio es paz. El Evangelio es gozo. El Evangelio es armonía. Y cuando uno se encuentra con Dios, tenemos la oportunidad de accesar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No pierdas tiempo. Reconcíliate con Dios. Busca los canales. Si has fallado, si has pecado, no importa. Estás vivo. Hay esperanza. Si has tenido odio contra alguien, odio contra ti mismo, odio contra Dios, no importa. Si has pecado de la forma más perversa que puede haber, no importa. El canal de la reconciliación está activo. El puente está vigente. No hay precio que pagar. Cristo pagó en la cruz del Calvario. Leví era malo. Era un hombre ladrón. Cobraba impuestos. Y era mal habido. Y Jesús lo llama y le dice, estoy leyendo San Marcos 1:13. Después volvió a salir del mar y toda la gente venía a él. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos. Este era mañoso, era malo, no era cosa buena. Y le dijo, sígueme. Oigan, ¿y por qué no fue a buscar allá a la sinagoga? ¿Por qué no le fue a sacar a un discípulo allá donde estaban los santos? ¿Por qué tuvo que ir allá donde estaba el malo? Y dice, sígueme. Y levantándose, le siguió. Esto es maravilloso. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, de Mateo, Jesús fue a comer a la casa de Mateo. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Pero los religiosos, los santulones, los ahí sí que la gente que se cree la espiritual, aquellos que creen que por tener una religión están bien con Dios, esos legalistas, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible? Eso no cabía en la mente de un santulón. Pero vean la respuesta del Señor Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Si tú eres pecador y atiendes a este llamado, eres bienaventurado, porque es Dios el que te ha llamado. Así que esta noche estamos contentos por esta oportunidad que Dios nos da. Lleven esto en su corazón y esperamos que la gracia, la misericordia de Dios permanezca y podamos caminar libremente por ese puente maravilloso que Dios establece. Gracias, que Dios le bendiga. Y un pajarito me contó que canoa quiere decir un lugar donde hay un poco de agua, y por eso se relaciona con canoa, agua, canoa. Así que está en un lugar donde hay agua, canoa, no sé si hay agua acá, pero ahora ya sabemos que es canoa, para verdad, un lugar donde hay agua dulce. Habían lugares salados por acá en el tiempo ídolo, que vinieron acá a colonizar, pero hay agua dulce. Y yo creo que aquí, en esta iglesia, hay agua dulce. En esta iglesia hay un agua donde el sediento puede saciar su alma, y el hambriento va a llenar sus necesidades espirituales. Que Dios les bendiga esta noche. Amén.